sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí tenemos para usted las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy me acompaña Eduardo Luján. ¿Qué tal, Eduardo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
Muy bien, bienvenido al viernes. Finalmente viernes, ¿verdad? Soy José Luis Ramos. Hoy la producción es de Elena Rodríguez, la redacción de Jorge Martínez y la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés. 21 de junio del año 2019. Una amplia cobertura informativa que iniciamos con los titulares. Declara el presidente Donald Trump que ha sido muy severo con Cuba y que su gobierno va a resolver el problema de la isla.
Plataforma Ciudadana Cubana presentó en la Asamblea Nacional iniciativa para democratizar la ley electoral.
La Sociedad Interamericana de Prensa lamenta que la nueva Constitución de Cuba continúe restringiendo las libertades de expresión y de prensa, así como los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.
Michelle Bachelet concluye hoy su visita a Venezuela después de sostener encuentros con el gobierno, oposición y familiares de presos políticos.
Y el presidente Trump dice que detuvo respuesta militar a Irán en represalia por derribo de un dron de Estados Unidos porque habría causado muchas muertes. Después de estos titulares, comenzamos a las 12:02, noticias de Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a Cuba de prolongar la crisis en Venezuela. Y esta información nos llega con Michelle Sagué.
En la primera entrevista que concede a una televisora en español desde su llegada a la Casa Blanca en el 2017, Trump responsabilizó a Cuba de prolongar la crisis en Venezuela al brindar apoyo militar para que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Él dice que si se ve lo que está pasando en Venezuela, es horrible. Pregunta el presidente, ¿sabes quién es el principal responsable del problema? Cuba. Tienen 25.000 soldados. Dice el presidente que están sancionando a Cuba y que prohibió que los cruceros vayan a la isla. Dice que Cuba se tiene que enderezar. El audio de la entrevista con el periodista José Díaz Balart es cortesía de Telemundo. El presidente Trump también opinó que ha sido duro con Cuba, diciendo, nadie ha sido como yo con Cuba. Asimismo, dijo que su gobierno no ha sido lo suficientemente duro con Venezuela en su objetivo de sacar a Maduro del poder y admitió que el presidente interino Juan Guaidó no ha desplazado del poder a Maduro porque se trata de un proceso que lleva tiempo. Trump se mostró confiado en que su política hacia Cuba y Venezuela le permitirá ganarse la simpatía de los electores en la Florida para así ganar de nuevo ese estado clave en las elecciones del 2020. La Florida recibe mucha inmigración de estos dos países. Trump también abordó en la entrevista su amenaza de deportar a millones de inmigrantes a partir de la próxima semana y afirmó que los votantes latinos apoyan esa medida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Esta es a la hora 12:03. Se presentan en la Asamblea Nacional del Poder Popular una iniciativa para democratizar la ley electoral cubana que contrasta con el proyecto del gobierno que mantiene al pueblo lejos de elegir directamente a sus dirigentes. Amado Gil conversó con uno de los gestores de la iniciativa presentada por el proyecto Otro 18.
La plataforma ciudadana Otro 18 entregó esta semana en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular un proyecto de ley electoral con puntos específicos para que sea analizado por los asambleístas durante las discusiones de una nueva ley electoral que de forma simultánea dio a conocer el gobierno cubano. Manuel Cuesta Morúa, uno de los gestores de esta iniciativa, puntualizó lo que debiera establecer una ley electoral en Cuba y para ello están recabando firmas de la población.
Y lo que se está pidiendo básicamente en la recogida de firmas son cosas muy básicas. Primero, la demanda popular de que el presidente o la presidenta de la República sea electo directamente por el pueblo. Segundo, independencia para esa comisión electoral. Ya es permanente, ahora debe ser independiente. Tercero, un paso adelante en el pluralismo político. La gente quiere alternativas ya. La gente quiere quiere pluralismo político, quiere alternativas, quiere elegir entre diferentes.
La ley electoral del gobierno reduce la cantidad de diputados de la Asamblea Nacional, también del Consejo de Estado, y hace permanente la Comisión Electoral. El presidente y vicepresidente del país son elegidos por la Asamblea Nacional. La nueva figura del primer ministro será nombrado por el presidente. Los también nuevos gobernadores y vicegobernadores provinciales salen de los asambleístas municipales. Pero de votación directa del pueblo, nada, dice Cuesta Morúa.
Dan un paso atrás en esa dirección, porque instituyen gobernadores dentro de la reforma constitucional, pero no son ni van a ser electos directamente por el pueblo en cada provincia.
Según los fundamentos de la ley electoral, el proyecto de ley fue confeccionado por diputados, miembros del MININ, del Ministerio de Justicia, funcionarios del Consejo de Estado y de ministros, entre otros. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Aquí en este noticiero en breve tendremos las primeras declaraciones del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, después de reunirse con Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. También un contacto telefónico con nuestra corresponsal en Caracas. Pero antes, a las 12:06, hay más noticias de Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, lamentó que la nueva Constitución de Cuba profundiza las limitaciones a las libertades de expresión y de prensa, así como los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.
La entidad hemisférica dice en un comunicado divulgado que coincide con el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el deterioro de los derechos humanos y la libertad de prensa en Cuba.
La nota recuerda que el informe de la Comisión presentado esta semana en Miami establece que la democracia y el respeto a los derechos humanos no se ha beneficiado con el gobierno de Miguel Díaz-Canel ni con la nueva Carta Magna.
La CIP agrega que coincide con la comisión en que persisten en Cuba las mismas condiciones denunciadas desde hace décadas, entre ellas la persecución de periodistas que difunden información y opiniones sobre temas de interés público.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces fue citado a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Guantánamo, donde se negó a pagar una multa por el delito de atentado. Tomás Cardoso tiene la información.
El miércoles fue citado nuevamente a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en la ciudad de Guantánamo. A las 2:30 de la tarde, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces informa el letrado.
La citación fue hecha por el capitán Pelespín del órgano de instrucción de la Policía Nacional Revolucionaria de Guantánamo. Me citó a las 2:30, a las 3:20 me atendió junto con un capitán que se presentó como el jefe de la unidad. Y entonces me dijeron, tendiendo a mi actitud ciudadana, a que era una persona que carecía de antecedentes penales, ellos habían decidido aplicar el artículo 8.3 del Código Penal, que consiste en la aplicación de una multa administrativa por la comisión de un presunto delito de atentado por los hechos ocurridos el 22 de abril.
Quiñones Haces se negó a pagar la multa debido a que considera ser él la víctima y no el agresor de los eventos ocurridos durante el juicio a los pastores el pasado mes de abril.
Habiendo sido yo la persona que fue golpeada, que fue lesionada y estando esposado, se me acusara un delito de atentado y que la Fiscalía Militar hubiera exonerado de cargos a los policías que fueron los causantes de esta situación. Entonces me tomaron una nueva declaración, me dijeron que me fuera para la casa y que me iban a citar, que iban a analizar el caso.
El pasado 22 de abril, el abogado fue detenido y golpeado en los portales del Tribunal Municipal de Guantánamo cuando intentaba cubrir el juicio en contra del pastor Ramón Rigal y su esposa. Pasó 5 días preso y fue liberado con un proceso judicial pendiente bajo el cargo de atentado. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Y siguen las noticias. El gobierno de Cuba rechazó su inclusión en una lista negra de países en de que los Estados Unidos considera que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y consideró inmoral, mentirosa y perversa esta acusación.
Más mentiras y calumnias de Estados Unidos al considerar a Cuba en la peor categoría en su informe. Se trata de personas, atacando la colaboración médica cubana, ejemplo de solidaridad, humanidad y cooperación noble y lejísima entre los países del sur, escribió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.
Tras mantener a la isla durante 3 años en una lista de observación en el nivel 2, Washington incluyó a Cuba en la categoría 3 en el informe relativo a 2018 por no cumplir completamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no hacer esfuerzos significativos para ello.
Y en referencia al informe de Estados Unidos sobre tráfico de personas, el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, John Suárez, dijo que el reporte concluye que el gobierno cubano no criminaliza todas las formas de trabajo forzoso o tráfico sexual de niños de 16 y 17 años.
Suárez agregó que el informe reconoce que el régimen de Cuba ha esclavizado entre 34.000 y 50.000 profesionales de la salud en un programa de misiones médicas en el extranjero que obliga al trabajo forzoso mediante la retención de pasaportes, la falta de pago de salarios y la restricción de movimiento.
A cambio, la dictadura ha obtenido más de 7.000 millones de dólares en 2017, agregó el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de
Doce, once minutos, vamos a destacar noticias de Venezuela. Como adelantaba, el presidente interino Juan Guaidó recibió este viernes a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Al salir del despacho presidencial de la Asamblea Nacional, donde tuvo lugar el encuentro, conversó con la prensa.
Hablamos del seguimiento a los casos de liberación de presos políticos en materia de derechos humanos. Para nosotros, nuestro planteamiento, que el derecho a elegir, el derecho a vivir con dignidad en democracia, pasa por una decisión libre. Ese fue nuestro planteamiento. El planteamiento que trabaja la Alta Comisionada de Derechos Humanos tiene que ver con la Oficina de Atención y Seguimiento a Violación de Derechos Humanos, el seguimiento que le van a hacer al informe que se va a presentar el próximo 5 de julio ante las Naciones Unidas y cómo hacerle seguimiento, acompañamiento para prevenir la violación de derechos humanos. Para nosotros, los Venezuela no es muy claro. Cuando el 90% de la población quiere cambio, cuando casi ya el 20% de la población ha migrado, cuando el 25% de la población está en emergencia humanitaria completa, es decir, casi la mitad del país está hoy vulnerable, cuando no hay respeto a la libertad de expresión, cuando hay una situación de refugiados sin precedentes, cuando hay penetración del ELN en frontera venezolana, cuando hay captación de niños para grupos irregulares, cuando hay trata de blancas en la frontera, cuando hay una situación hospitalaria sin precedentes en nuestro país. Para nosotros es muy claro el diagnóstico en situación de derechos humanos, en calidad de los derechos humanos. Para nosotros la lucha continúa. Sería para nosotros los venezolanos un error ver a cualquier iniciativa como una solución en sí misma. La visita de Bachelet tiene que ver con la situación grave y la ratificación de lo que hemos denunciado durante años. La violación de derechos humanos sistemática reiterada. La situación de emergencia humanitaria compleja. Sí, nos manifestó que está insistiendo con la liberación de los presos políticos.
A las 12 con 13 minutos hay más noticias sobre Venezuela.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostuvo encuentros el jueves con varios representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en la sede de la Cancillería venezolana. También se reunió con otros actores de la escena política venezolana mientras varias protestas ciudadanas tenían lugar, tal como señala Carolina Alcalde desde Caracas.
Durante la tarde se reunió con representantes de diversas organizaciones no gubernamentales y con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entre tanto, en varios puntos de la capital venezolana se registraron manifestaciones que tenían como propósito exigir a la alta comisionada que visitara centros de reclusión y hospitales, así como visibilizar el día a día de los ciudadanos. Alfredo Romero, director del Foro Penal, insistió en la importancia de que Bachelet sostenga encuentros con presos políticos.
Se encuentran con enfermedades producto de las torturas. Que ellos, los presos políticos, quieren decirle a Bachelet. Ella debería ir, y es una de las solicitudes que hemos hecho, a las cárceles, si no se logra la liberación de todos los presos políticos, al menos constatar, no solo con los ojos y ver las cárceles.
Entre los ciudadanos que participaron en la protesta está Iván Urbina, padre de un joven de 17 años que fue asesinado en 2017 por un funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado. En conversación con La Voz de América, insistió en cómo el retardo procesal en el caso de su hijo ha afectado a su familia.
Se nos violó en la humanidad de mi hijo y a nuestra familia, pues constantemente nos violan los derechos humanos, el derecho a la justicia, ya que llevamos a 2 años de su asesinato, 19 audiencias, todas diferidas, y por fin que hasta la fecha no hemos conseguido la justicia. Pues.
Se tiene previsto que el único contacto de la exmandataria chilena con los medios de comunicación ocurra tras finalizar su agenda este viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, minutos antes de partir. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esta es la hora 12:15 minutos. La Iglesia Católica Venezolana sugiere a Michelle Bachelet velar por el cumplimiento de sus reconocimientos o recomendaciones. Jorge Orellana tiene esta información.
La Conferencia Episcopal Venezolana instó a los actores políticos a no politizar la presencia de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Refirió que no se debe perder la oportunidad de buscar una salida pacífica a la crisis social y económica que atraviesa Venezuela, a fin de lograr el bienestar de todos los venezolanos. Monseñor Trino Fernández dijo:
yo creo que una de las expectativas nuestras es que el informe que presente la Secretaría Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, sea eso, ¿no? De que refleje realmente lo que pasa en Venezuela, que para lograr que las cosas o los problemas de fondo se solucionen es que se busque un equipo que monitoree el informe que ella haga y que se vaya realizando también en esas recomendaciones que ella va a presentar, como ese monitoreo que permita el ir llevando, digamos, si se quiere, corroborar lo que de verdad está pasando en el país.
La Iglesia Católica también abogó por la liberación de los presos políticos. Así lo dijo Monseñor Trino Fernández.
Otra cosa que nosotros queremos es que haya y que se llegue pues a un acuerdo donde se logre la liberación de los presos políticos y las mejoras, por supuesto, de los hospitales y las mejoras en las distintas instituciones que permitan que la población pueda tener acceso también a los alimentos.
La alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que se reunió con varios representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en la sede de la Cancillería venezolana y también con actores de la escena política venezolana como el presidente encargado Juan Guaidó, concluye este viernes su visita oficial a Venezuela, esperándose una declaración final a la conclusión de la misma. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Línea directa con Caracas a Venezuela, ya está con nosotros nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Aymara, ¿qué tal? Buenas tardes. Aymara Lorenzo, en línea telefónica desde Caracas, la hemos perdido. Bueno, más adelante, en unos minutos, estaremos nuevamente teniendo esta comunicación telefónica con Caracas, porque, entre otras cosas, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha reunido con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Han hablado de presos políticos, de derechos humanos, y también hay en progreso una convocatoria que hizo precisamente la oposición, Juan Guaidó, a protestar durante la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet. Más adelante en este informativo, contacto directo con Caracas, Venezuela, pero antes. Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo y con Eduardo y con Elenita y Danilo y los amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, hoy 21 de junio tuvo su entrada el solsticio de verano a las 5:54 de la madrugada, poniendo fin a la primavera e iniciando el verano con el día más largo del año. Al mismo tiempo, el anticiclón del Atlántico sigue dominando el sur de la Florida, Cuba y las Bahamas con magníficas condiciones del tiempo que van a mantenerse durante todo el fin de semana. ¿Hay algún polvo del Sahara sobre el noroeste del Caribe, al sur de Pinar del Río? Vamos al pronóstico para Cuba, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, tendremos discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. José Luis, que tengas un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Ahora sí nos vamos a Caracas, Venezuela, línea directa con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Como decía, el presidente interino Juan Guaidó se ha reunido con Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Han hablado sobre la profunda crisis que atraviesa dicho país, también la situación de los presos políticos. Para conocer mucho más, Aymara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos en este momento en la concentración en protesta que se desarrolla en la sede del edificio del Programa de Naciones Unidas, desde la que ha sido la base de operaciones de la visita de Miguel Bachelet. Hoy diversos actores de la sociedad civil se concentran para...
Tenemos problemas con la línea telefónica. Por favor, Aymara, muévete del lugar donde estás. Trata de moverte, salir un poco del lugar donde te encuentras.
Sí. ¿Oyen mejor?
Ahora sí, adelante. Seguimos escuchando tu reporte. Lamentablemente es muy mala la señal que nos está llegando desde Caracas. Aymara, muévete, por favor, a ver si podemos tener mejor comunicación contigo.
¿Ahora?
Adelante, Aymara.
En este momento de la manifestación en la cual la sociedad civil está levantando su voz para hacer notar la constante violación de derechos humanos que se registra en Venezuela, sobre todo durante el régimen de Nicolás Maduro. Como tú bien señalabas, Michelle Bachelet se reunió esta mañana con Juan Guaidó, presidente encargado.
Tenemos problemas con la comunicación. Lamentablemente tenemos problemas con la comunicación. Te volvemos a llamar un poco más adelante en el noticiero, así que, por favor, vamos a tener comunicación, a ver si logramos tener la señal con mejor cobertura desde Caracas. Sabemos los problemas que hay, ¿no?, con la línea telefónica. Ella estaba hablándonos de esta protesta que se inició a las 12 del mediodía, convocada por el presidente encargado, Juan Guaidó, para, entre otras cosas, denunciar la situación política y también social, económica que está viviendo el país. Una jornada que inició la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reuniéndose este encuentro de una hora y tanto aproximadamente con el líder opositor Guaidó, también con miembros de la Asamblea Nacional, con del cuerpo diplomático, y esta tarde tengo entendido que va a tener una reunión con la Conferencia de Obispos y el señor Nicolás Maduro. Antes de partir de Caracas, va a ofrecer una conferencia de prensa. Esto lo ha dispuesto así la oficina de la señora Bachelet. En un informe se ha dado a conocer el informe sobre esto que ha estado haciendo ella, este periplo por Venezuela de 3 días. El próximo 5 de julio aparentemente se dará a conocer el resultado de esta visita que realiza. Nuevamente con Caracas a Venezuela. Aymara, adelante.
Ajá, ahora les contaba que estoy en esta manifestación de la sociedad civil en la sede del edificio del Programa de Naciones Unidas, que ha sido la base de operaciones de Michelle Bachelet. Diversos actores de la sociedad civil alzan su voz para demostrar la constante violación de derechos humanos. Más temprano, Bachelet se reunió con Juan Guaidó en el Palacio Federal Legislativo. Allí él le entregó un informe donde están contabilizadas todas las violaciones de derechos humanos. Pero lo que hay que destacar de toda esta jornada es, a la luz de todas las organizaciones no gubernamentales, el gran resultado concreto que registra en esta primera jornada de visita, y es la creación permanente por 3 meses, que se va a prorrogar hasta 6 meses, de 2 oficiales de derechos humanos de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto, sin duda, y según criterio de diversas organizaciones no gubernamentales con las que he podido consultar, es un logro para la defensa de los derechos humanos y es, si se quiere, un revés para el régimen de Nicolás Maduro, que sin duda alguna es eso parte de las negociaciones que se hicieron para poder concretar la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, porque hay que recordar que su presencia se logró porque el régimen de Nicolás Maduro dio el permiso para que ella pudiera venir a constatar in situ luego de que esta comisión técnica viniera anteriormente a preparar un informe. Por supuesto que lo que seguramente escucharemos esta noche en lo que serán las declaraciones finales de Michelle Bachelet, luego de que se reúna entre 7 de la noche y 8 y media con Nicolás Maduro en Miraflores, quizá no sea lo que todo el mundo está esperando, porque se trata de una declaración oficial. Lo que sí es cierto es que hay que hacerle seguimiento al informe que se desprenderá de esta visita, en el cual se harán las recomendaciones y se harán los cuestionamientos que tenga que hacer la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU sobre la situación que se registra en Venezuela. Hay que destacar además que justo 48 horas antes de la llegada de Bachelet a Caracas se registró la liberación de 28 presos políticos, con lo cual según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, se reduce de 715 a 687 el número de presos políticos. De estos hay 210 militares, según contabiliza la organización no gubernamental Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia.
Hemos perdido el contacto con Aymara Lorenzo. También destacar que la señora Bachelet se ha reunido con víctimas de violaciones de derechos humanos, con familiares de presos políticos, y que Guaidó, al concluir su encuentro con ella, dijo, y lo cito, está insistiendo en la liberación de los presos políticos. A las 12:25 minutos, más informaciones. Noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump dijo hoy que planeó atacar tres sitios diferentes en respuesta al derribo iraní de un avión no tripulado estadounidense, pero que detuvo la acción porque le informaron que 150 personas iban a morir.
Trump indicó que la respuesta estadounidense no habría sido proporcional al derribo del dron.
Agregó el mandatario estadounidense que anoche se impusieron nuevas sanciones a Irán y que la Casa Blanca no tiene prisa en el caso iraní.
Hay más informaciones, 12:26 minutos.
El jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo estar preocupado por la posibilidad de que el presidente Trump se vea involucrado sin querer o accidentalmente en una guerra con Irán.
Schumer agregó que para evitar esa posibilidad habría que realizar un debate abierto para establecer una financiación del Congreso antes de comenzar cualquier operación militar.
Varios importantes legisladores republicanos dicen que las acciones de Irán demandan una respuesta mesurada.
La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, consideró que la situación de Irán requiere un enfoque fuerte, inteligente y estratégico, pero nunca imprudente.
Y restos del avión no tripulado estadounidense derribado por la Guardia Revolucionaria iraní fueron recuperados en sus aguas territoriales, según informó en su cuenta de Twitter el canciller de ese país, Mohammad Javad Zarif.
El ministro iraní de Exteriores dijo que el dron estadounidense despegó de Emiratos Árabes Unidos en modo oculto y violó el espacio aéreo iraní.
Las Fuerzas Armadas de Irán indicaron que enviaron varias advertencias al avión no tripulado antes de derribarlo y señalaron que esas advertencias y la ruta de vuelo están registradas y han sido entregadas a Naciones Unidas.
Otra de las noticias, hoy el presidente Trump recibió el jueves al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para mejorar las relaciones tras la crisis diplomática del año pasado e impulsar de manera conjunta el acuerdo de libre comercio trilateral con México. La agencia francesa tiene los detalles.
El presidente estadounidense Donald Trump recibió el jueves en la Casa Blanca al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para impulsar el acuerdo comercial trilateral con México, T-MEC. El tratado fue ratificado el miércoles por el Senado mexicano y Canadá parece estar listo para seguir sus pasos, pero a Trump le espera una dura batalla en el Congreso. El texto es resultado de las negociaciones que el mandatario estadounidense forzó al llegar al poder para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, vigente desde 1994, por considerarlo injusto y perjudicial para los intereses estadounidenses.
México está emocionado. Vieron la votación, una gran votación. Es el acuerdo comercial más grande en el que hemos entrado y estamos muy cerca de cerrarlo. Significa mucho para los empleos en nuestro país, mucho para la riqueza de los tres países.
Trudeau tenía previsto reunirse con legisladores estadounidenses de todo el espectro político para convencerlos de la necesidad de adoptar rápidamente el T-MEC.
Nos preocupa que cualquier reapertura del acuerdo pueda llevar no solo a negociaciones más largas que a todos nos alegra haber dejado atrás, sino también a peores resultados para los canadienses y para Canadá.
Trump y Trudeau han tenido una relación difícil que el año pasado alcanzó su punto más bajo, cuando el mandatario estadounidense llamó débil al primer ministro canadiense y abandonó la cumbre del G7 en Quebec sin firmar la declaración conjunta.
Más recursos para detener el flujo de migrantes a la frontera solicitaron oficiales de fuerzas fronterizas de Estados Unidos a los legisladores. Como nos cuenta Jacopo Lucci, una situación tan crítica que requiere el empleo de recursos del Departamento de Defensa para garantizar la seguridad.
La crisis inmigratoria se ha convertido en lo que la Casa Blanca considera una emergencia nacional, tanto que la administración del presidente Trump decidió usar también los recursos del Departamento de Defensa como la Guardia Nacional para enfrentar los cientos de miles de personas que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos 6 meses. Para entender los esfuerzos del Departamento de Defensa, legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escucharon a autoridades fronterizas, las cuales confirmaron su crucial importancia.
Si el Congreso continúa ignorando la necesidad de cambios en la ley, no sé cuándo podré reenfocar a mis agentes hacia nuestra misión de seguridad fronteriza o decirle al Departamento de Defensa que ya no se necesita su ayuda. Lo que sí es que, sin lugar a dudas, el apoyo del Departamento de Defensa ha marcado una diferencia en la capacidad de la patrulla fronteriza para llevar a cabo su misión.
Según la patrulla fronteriza, personas de más de 50 países llegaron a la frontera, entre ellos asiáticos y africanos. Una situación que ha llevado al límite a los efectivos de la patrulla fronteriza.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31 minutos, media hora ya transcurrida de noticias, que iniciamos a las 12 en punto, 12:31 minutos, repito la hora para usted que escucha Radio Martí. A partir de ahora, bueno, más información, por supuesto, tendremos noticias, entrevistas, deportes, ciencia, tecnología, el tiempo y mucho más. Me acompaña Eduardo Luján, la dirección técnica es de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Elena Rodríguez, yo soy José Luis Ramos, destacamos titulares. El presidente Donald Trump dice que detuvo respuesta militar a Irán en represalia por derribo de un dron de Estados Unidos porque habría causado muchas muertes. Otra de las noticias hoy sobre el presidente Trump: dice que ha sido muy severo con Cuba y que su gobierno va a resolver el problema de la isla. También piden a la Fiscalía colombiana que inicie trámite para conseguir la extradición de parte de la cúpula de la guerrilla del ELN que está en Cuba. Noticia también hoy destacada acá en el informativo del mediodía: Michelle Bachelet concluye en las próximas horas su visita a Venezuela después de sostener encuentros con el gobierno, oposición, familiares de presos políticos y la plataforma ciudadana cubana, presentado en la Asamblea Nacional Iniciativa para Democratizar la Ley Electoral. Destacamos noticias de Cuba. Eduardo Luján.
En su informe anual de tendencias globales de desplazamiento forzado, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, señala que en 2018 un poco más de 32.000 cubanos resultaron personas de interés por ser refugiados o solicitantes de asilo.
De ese total, cerca de 5.500 recibieron el estatus de refugiados en 2018, mientras otros 26.603 esperan respuesta a solicitudes de asilo, destacó ACNUR.
El informe resalta una tendencia mundial al desplazamiento forzoso debido a la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones a los derechos humanos.
Cerca de 70.8 millones de personas en el mundo se vieron forzados a abandonar sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida, dice ACNUR.
Y autoridades cubanas acusan al opositor y cuenta propista Guarcruz Zamora, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, del delito de receptación, por lo que podría cumplir 5 años de cárcel. Según dijo Cruz Zamora a Radio Martí, todo parte de una mercancía comprada en 2018, cuando aún no se había implementado la regulación de algunos productos en las tiendas recaudadoras de divisas.
Que
el 8 de octubre, a mí me ocupan 12 cajas de pollo en Altamira, en un lugar donde se llama La Guarapera, ahí pasó un carretillero, y yo le compré estas 12 cajas de pollo. En ese momento, la Chopi vendía los pollos por caja, por la libre, cosa que cambió hace poco para acá, y yo compré esas 12 cajas de pollo. La policía interviene y me quita las 12 cajas de pollo, me lleva a una estación, allí me tienen 3 días detenido, y a los 3 días me llevan al tribunal. El tribunal no haya pruebas suficientes y me suelta inmediatamente sin cargo alguno. Pasa el tiempo y ahora se me notifica esto, que estoy acusado, me piden 5 años de privación de libertad, y esto puede concurrir, es decir, te puede subir. Incluso en Cuba te tiran a darle este tipo de cosas que se llama la patente para que usted trabaje, pero no le ponen un mercado donde usted labore, donde usted compre los productos para venderle al pueblo. En Cuba la patente es sinónimo de cárcel.
Ellos le llaman a eso resentación, que compra y acapara, como dicen ellos. A partir de las regulaciones, como fueron años, que empezaron a poner su ley, pero en aquel momento no, en aquel momento pasaron esas cosas, te multaban y no pasaba nada. Pero ¿qué pasa? Al ver el activismo mío, me pasan esas cosas. En estos momentos no hay fecha de juicio. Me dieron una fecha tope para que contratara un abogado hasta el día 18 de junio, ya lo contraté. Ahora ella me puntualizará cuándo será el juicio.
12:35 minutos, hay más noticias. Cuba registra 595.559 trabajadores privados o por cuenta propia, como se les conoce en la isla, en su mayoría agrupados en 6 de las 15 provincias de la isla, informó así el Ministerio de Trabajo y Seguridad Nacional.
Según los datos difundidos, que corresponden al cierre de abril pasado, de esa cifra de trabajadores autónomos, el 32% son jóvenes, el 35% mujeres, el 10% jubilados y el 14% también está empleado en el sector estatal.
Las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba reúnen el 65% del total de los cuentapropistas, precisa el informe.
Y la empresa de cruceros Carnival, radicada en Miami, redujo hoy su pronóstico de ganancias para el año en curso, debido a la reciente e inesperada prohibición de los cruceros a Cuba por parte de la administración del presidente Donald Trump.
Las acciones de la compañía cayeron un 7% y arrastraron a sus niveles a Norwegian Cruise Line Holding y Royal Caribbean Cruise.
El impacto económico negativo por Carnival se debe a cambios en Estados Unidos que prohíben las visitas a Cuba, lo que ha forzado a los operadores de cruceros a reorganizar sus itinerarios.
En este informativo 12:36 minutos destacamos más noticias. El diario Orange County de California criticó el jueves en un editorial las nuevas restricciones a los viajes de estadounidenses a Cuba.
Dice el editorial que los ciudadanos de más de 160 naciones pueden viajar a la isla en cualquier momento que lo deseen y solo los estadounidenses no pueden hacerlo fácilmente.
El periódico considera que proseguir con políticas fallidas no conducirá a reformas en Cuba, a la vez que defiende las políticas llevadas a cabo por el expresidente Barack Obama.
El editorial señala que la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, critica a Cuba por violaciones de derechos humanos, pero no castiga a sus propios ciudadanos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ahora destacamos noticias de América Latina. La OEA, la Organización de Estados Americanos, le ha pedido a Nicaragua cumplir con la liberación de todos los presos políticos, informa desde Washington Tony Cano.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, instó este jueves al gobierno de Nicaragua a liberar a todos los opositores presos y anular sus procesos judiciales, así como restablecer plenamente las libertades en el país centroamericano. En un comunicado de prensa emitido aquí en Washington, tras cumplirse el plazo de 90 días para la liberación de personas involucradas en protestas sociales, la OEA saludó la excarcelación de los presos políticos que de esa forma han podido reencontrarse con sus familias. Sin embargo, indicó que resulta imperativa la liberación total y el cierre de causas judiciales para dichas personas y para quienes debieron salir del país a causa de la crisis que estalló el 18 de abril de 2018. Se estima que unos 62.000 nicaragüenses se encuentran exiliados, en su mayoría en Costa Rica. Según la opositora Alianza Cívica, al menos 200 de ellos tendrían órdenes de captura o juicios penales pendientes. Unos 600 reos, que la oposición considera presos políticos, fueron excarcelados desde el 27 de febrero pasado, producto de una negociación entre delegados del presidente Daniel Ortega y Alianza Cívica. En su gran mayoría, no obtuvieron libertad definitiva, sino arresto domiciliar. La policía prohibió desde septiembre pasado todas las reuniones públicas o manifestaciones organizadas por la oposición en el país, si bien la Constitución vigente consigna esos derechos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nicaragüenses muestran su inconformidad con la celebración de un concurso de belleza lanzado por la organización Miss Nicaragua y señalan que, con ello, el régimen de Daniel Ortega trata de dar la imagen de un país en normalidad. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
Nicaragüenses consultados en las calles de Managua expresan disconformidad con la realización del concurso, asegurando que es parte de las intenciones del gobierno de Daniel Ortega de mostrar un país normal cuando la realidad es otra, como dice el ciudadano José Luis Sánchez.
Este tipo de programas o certámenes, ahorita en este momento Nicaragua no debería estarlo celebrando porque simple y sencillamente no hay nada que celebrar.
Mientras Franklin Leonel Solano opinó.
Creo que en Nicaragua nada está normal y que este tipo de eventos contribuye a esta imagen de proyectar una Nicaragua en la que no está ocurriendo ninguna crisis. Entonces creo que un evento de este tipo en estos momentos no es adecuado.
La ex reina de belleza Berenice Quesada defendió la iniciativa de desarrollar el concurso pese a la severa crisis sociopolítica que vive el país.
Y lo que nosotros necesitamos ahorita es que Nicaragua suene y se escuche después para el turismo, pues, porque a lo mejor lo perdimos un montón por todo lo que pasó y esperamos pues que no vuelva a pasar nada, la situación que se mantenga y que sea lo que Dios quiera.
Esta polémica para muchos es impulsada con el propósito de distraer la atención de la población que sigue la crisis del país con mucha preocupación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Informamos que México lanza un plan para combatir la pobreza con tres países centroamericanos. Desde Radio ONU informan Antonio Lafuente y Jordi Trujol.
El secretario general dio la bienvenida al nuevo plan de México para responder a las causas fundamentales de la migración en Centroamérica y para garantizar el acceso al asilo de las personas que necesitan protección internacional. El plan se lleva a cabo en estrecha coordinación con los gobiernos de la República del Salvador, Guatemala y Honduras.
El secretario general expresa su aprecio por la invitación que el gobierno de México ha extendido a las agencias, fondos y programas para apoyar la implementación del Plan de Desarrollo Integral elaborado junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, así como para el cumplimiento de las respuestas humanitarias y de protección, expresó Guterres en un comunicado difundido por su portavoz. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo a Noticias ONU que el principal objetivo del plan es combatir la pobreza y la inequidad que dejan a millones de personas sin más opción que emigrar.
Tenemos un corredor seco, que es efecto del cambio climático. Ahí es donde tenemos que incidir, tenemos que reforestar, tenemos que meter frutales, tenemos que meter maderables y que la gente tenga alternativas. Eso lo podemos ver en los próximos tres meses.
Guterres reiteró el compromiso de la ONU para apoyar la acción de todas sus agencias, fondos y programas para asegurar la implementación del plan en estrecha colaboración con los cuatro países involucrados.
12:42 minutos, siguen las noticias.
Las protestas violentas no cesan en Honduras, pese a la salida a las calles del ejército para disolverlos. Jorge Orellana amplía la información.
Las protestas violentas continúan en Honduras a pesar de la salida a las calles del ejército para disolverlas. El gobierno logró, sin embargo, en las últimas horas un acuerdo con los policías de la Fuerza Especial Cobras, que estaban en paro desde el miércoles pasado, exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo. Sin embargo, las protestas todavía continúan. Las universidades públicas y privadas suspendieron sus actividades en todo el país hasta un nuevo aviso. Ante esta situación de crisis, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández dijo:
se ha tomado la resolución de instruir el despliegue nacional de Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia y los órganos que dependen del Poder Ejecutivo para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, libre tránsito, pero también la protección a la propiedad privada, a la propiedad pública y desde luego la protección a la integridad física de los hondureños, a la vida de los hondureños. Por tanto, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los demás entes de seguridad y defensa están desplegados a nivel nacional y seguirán así.
Desde hace casi dos meses, los gremios de maestros y médicos se encuentran en pie de lucha contra la supuesta privatización de los servicios de educación y salud. Además, exigen la renuncia del presidente Hernández, al que acusan de usurpador y de haberse reelegido en el 2017, violentando la Constitución. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele lanzó el jueves un plan de combate a las extorsiones que cometen las pandillas con el fin de golpear las finanzas de los grupos criminales. Desde San Salvador informa la agencia francesa de prensa.
El Salvador lanzó el jueves un plan de combate a las extorsiones que cometen las pandillas. La idea es golpear las finanzas de los grupos criminales. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada desplegaron 2.500 agentes y 3.000 soldados, respectivamente, en una docena de municipios muy afectados por las extorsiones de las pandillas y que incluyen el propio centro de la capital, San Salvador. El plan del gobierno de Nayib Bukele se irá extendiendo por todo el país. Además, se incrementarán las medidas de seguridad en prisiones para evitar la comunicación entre pandilleros presos con sus estructuras en todo el país. Las pandillas en El Salvador tienen unos 70.000 miembros, de los cuales 17.000 están en la cárcel. El Salvador se mantiene como uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018, en su mayoría atribuidos a las pandillas.
12:45 minutos, pero hay más informaciones, Eduardo Luján.
Bueno, Haití cuenta solamente con un financiamiento de un 11% de los 126 millones de dólares que se necesitan para socorrer a más de 2 millones de afectados por la economía y también por la sequía. Desde Naciones Unidas, el informe con Carmen María Rodríguez.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señala que en Haití en el 2019 se ha duplicado el número de personas que padecen inseguridad alimentaria. Son 2.600.000 los haitianos se estiman enfrentan inseguridad alimentaria que incluye a 571.000 en lo que se conoce como la fase de emergencia, afirmó el vocero de la ONU, Stéphane Dujarric de la Rivière, quien añadió:
"This increase in food insecurity is due in part to two important factors. The significant deterioration of the economic situation.
Esto se debe a que ha habido un deterioro importante en la situación económica, así como una reducción en la producción agrícola como resultado de sequías. Dujarric añadió que en Haití la situación pudiera empeorarse en los próximos meses. El vocero dijo que con el arribo de la temporada de huracanes, las agencias y organizaciones de desarrollo apoyan a las autoridades haitianas para preparar Haití. Según Dujarric, el plan de respuesta humanitaria para Haití en la actualidad solo cuenta con un financiamiento de 11% de la suma requerida de 126 millones de dólares para apoyar a 1.300.000 civiles en el país caribeño. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Rockies versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Lo que pasa en Cuba y en el mundo. Comenzábamos a las 12 en punto este informativo de Radio Martí. Un grupo de 66 eurodiputados ha pedido no cerrar aún el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur por la postura manifestada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro sobre aspectos del acuerdo como los derechos de los trabajadores o el medio ambiente.
Los eurodiputados advirtieron sobre el acuerdo que tildaron de políticamente muy sensible, dadas las declaraciones de Bolsonaro sobre el cambio climático, el futuro de la Amazonía, los derechos de Amazonía, los derechos de los trabajadores y los pueblos indígenas.
También los derechos de los trabajadores se preocupan a los 66 eurodiputados que mencionan declaraciones del polémico presidente del Brasil que instaban a los trabajadores a elegir entre trabajo y derechos.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de China Xi Jinping coincidieron en que en medio de asuntos internacionales serios y complicados, el desarrollo de la relación entre Corea del Norte y China es bueno, tanto para los países como para la paz regional, según dijeron medios estatales de Corea del Norte.
Los dos líderes reunidos en una cumbre en Pyongyang acordaron tener una estrategia o una estrecha comunicación estratégica y también profunda cooperación en varios campos, así dijo la agencia de noticias KSNA.
Kim dijo que la visita de Xi es una ocasión crucial para mostrar al mundo la amistad inmutable entre Corea del Norte y China, indica la KSNA.
Ahora pues, la crisis política y social en Venezuela está enfrentando a Estados Unidos y Rusia. Esto de acuerdo a analistas reunidos en Washington. Algunas concesiones podrían suavizar las tensiones entre ambas naciones, sostienen algunos. El informe lo tiene Jorge Agobián.
La Casa Blanca mantiene su apuesta por la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, aunque ha reconocido que Rusia es un obstáculo para generar una transición política en ese país.
Esta administración creo que se siente frustrada porque no ha podido desalojar a Maduro del poder. Tenían grandes expectativas de hacerlo.
Como el analista internacional Mark Sinakovsky, la exsecretaria adjunta del Departamento de Defensa estadounidense Evelyn Farkas, considera que la estrategia del Kremlin ha sido más exitosa que la de Washington.
Y si ve que Estados Unidos es débil, como lo hace ahora, ve que nuestro presidente es débil, nuestro país es débil, no ve que tengamos la decisión política de solucionar este problema en Venezuela rápidamente. Potencialmente se aprovechará.
El presidente Donald Trump asegura que su administración ha sido más fuerte con Rusia que ninguna otra, al tiempo que insiste en generar una salida pacífica y democrática en Venezuela.
Creo que van a continuar su enfoque tratando de aislar a Maduro, castigándolo y privándole de recursos mientras intentan limitar apoyo ruso a su régimen.
Por encima de los intereses económicos y militares, los expertos consideran que son los políticos los que mantienen a Rusia involucrada en la crisis venezolana.
Señoras y señores, un grupo de investigadores en Inglaterra acaban de crear un prototipo de avión más liviano y eficiente. Mire usted, al Junior le gusta la cuestión esta de la aviación. Dice la nota que la intención es reducir el costo de fabricación y funcionamiento de las aeronaves. La noticia la tiene Luis Alberto Facal.
Este es el Magma, un vehículo aéreo no tripulado que es el primero en su tipo.
Es la primera demostración en el mundo de un avión en pleno funcionamiento sin partes móviles y es un gran avance porque la gente lo ha intentado muchas veces en el pasado. Nosotros lo hemos intentado y otros equipos también.
Bill Crowther y su equipo de la Universidad de Manchester en Inglaterra confían en las corrientes de viento que el avión maniobre en el cielo. El miembro del equipo, Ian Lunon, dice que deshacerse de todas las partes móviles exteriores en esta generación de aviones hará que sean más seguros y livianos.
La ventaja es reducir el peso, reducir el mantenimiento y reducir la complejidad.
Sin las partes móviles, el avión puede montarse rápidamente y producirse a bajo precio. El avión está hecho de titanio impreso en 3D. Pesa unos 46 kilogramos, pero solo puede volar a unos 160 kilómetros por hora. Sin embargo, la tecnología funciona y eso podría cambiar la forma en que se fabrican los aviones. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Y ya nos vamos a los deportes en el informativo del mediodía.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, anoche salvó su partido número 20 y su equipo de los Yankees derrotó 10-6 a los Houston en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de los Yankees sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana, en tanto Houston pese sigue en primer lugar en el oeste también de la Liga Americana. En este partido, el turnero Jordan Álvarez conectó un doble, su quinto jonrón impulsó dos para el Houston y Yulieski Urriel conectó un sencillo en el noveno inning. Por su parte, Washington derrotó 7-4 a Filadelfia. Los angelinos perdió 7-5 ante el Toronto. Aquí Urriel Jr. disparó un sencillo, un doble, su número 10, su noveno jonrón, y batea para 280. La novena del Cincinnati dispuso al Milwaukee 7-1. La única carrera de los cerveceros, jonrón 28 de Yelich, líder en la MLB. Yasiel Puig de 4-2, un triple, y el habanero José Candelita Iglesias se fue de 5-2. Su quinto jonrón impulsó 4. La novena del Texas derrotó 4-2 a Cleveland y Arizona perdió 6-4 ante Colorado en 10 entradas. Y en un partido de 11 entradas, el equipo de los Marlins de Miami derrotó a los Cardenales de San Luis. En la Liga Canadiense Americana, anoche Cuba derrotó por segunda noche consecutiva con idéntico marcador 7-3 al equipo de Quebec, y ahora Cuba tiene 4 triunfos con 2 derrotas. Por el equipo canadiense, los cubanos Styler Hernández de 4-1 y el holguinero Jordan Mandulay de 4-1. Mientras que por Cuba, César Prieto, el gran prospecto del béisbol en ese país, muy bien de 4-2, y Jordani Samón de 5-3 con 2 carreras impulsadas. En la Copa América de Fútbol, ayer Uruguay empató a 2 con Japón y llegó a 4 puntos. Mientras que en la Copa de Oro de Fútbol, Costa Rica dispuso 2-1 de Bermudas y Haití superó 2-0 al equipo de Nicaragua. Ahora en el grupo B, Haití es líder con 6 puntos por 3 Costa Rica. No quería despedirme sin señalar de que pasado mañana domingo en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, combatirán 2 cubanos, Guillermo Rigondeaux y Leduán Bartolomé. El ex campeón mundial del peso supergallo, Rigondeaux, peleará contra el mexicano Julio Ceja. En tanto, Leduán Bartolomé, invicto en 14 peleas, se enfrentará contra el mexicano José Cayetano, combate pactado a 8 rounds en el peso ligero. Leduán es el menor de los Bartolomé. El mayor Yang fue campeón olímpico en los 48 kilogramos en Atenas 2004, pero no tuvo éxito en el boxeo profesional. En tanto, Rancés fue 2 veces titular mundial y a finales del año 2019 tratará de buscar su tercer fajín a nivel profesional. Ese cartel de pasado mañana domingo por la noche en Las Vegas será transmitido a todo el mundo a través de la televisión USA Fox. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
¿Cuáles serán los próximos estrenos cinematográficos? Como siempre, Alejandro Escalona nos pone al tanto de lo que llega a la pantalla grande.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Child's Play, una recreación contemporánea del clásico de terror de 1988 que cuenta la historia de Karen, una madre soltera que regala a su hijo Andy un muñeco que posee una naturaleza siniestra. Y así continúa la fascinación con Chucky de hace 30 años. En Child's Play actúan Gabriel Bateman, Aubrey Plaza y Mark Hamill, quien hace la voz de Chucky, dirigidos por Lars Klettberg.
R.A. Toy.
Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla se embarcan en un viaje con Bonnie y su nuevo juguete llamado Forky. Un pequeño desvío lleva a Woody a encontrarse inesperadamente con un viejo amigo a quien no veía desde hace tiempo, Bo Peep, con las voces de Tom Hanks, Keanu Reeves, Joan Cusack, Tim Allen y Christina Hendricks. Es Toy Story parte 4. En la película Wild Rose, la actriz Jessie Buckley interpreta a la cantante rebelde country Rose Lynn Harlan, quien cambia las calles de Glasgow, Escocia, por las de Nashville, Tennessee. Con una electrizante banda sonora interpretada por la propia Jessie Buckley, Wild Rose es el nombre de esta cinta.
1:37 p.m.
En Anna, una mujer desata sus fuerzas y habilidades para convertirse en una de las más temidas asesinas del mundo. Anna está dirigida por el cineasta francés Luc Besson. Actúa la supermodelo rusa Sasha Lewis en el rol principal, Luke Evans, Cillian Murphy y Helen Mirren. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Martí Noticias.
Ahora destacamos algunos de los titulares. Piden a la Fiscalía colombiana que inicie trámite para conseguir la extradición de parte de la cúpula de la guerrilla ELN que está en Cuba. Declara el presidente Donald Trump que ha sido muy severo con Cuba y que su gobierno va a resolver el problema de la isla. Michelle Bachelet concluye hoy su visita a Venezuela después de sostener encuentros con el gobierno, oposición y familiares de presos políticos. Y la Sociedad Interamericana de Prensa lamenta que la nueva Constitución de Cuba continúe restringiendo las libertades de expresión y de prensa, así como los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. La producción ha sido de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés. Me acompañó aquí en el micrófono Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos. Regreso el lunes, si Dios quiere, a las 12 en punto. Buen fin de semana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.